¿Qué le parece a usted?
Vamos rápidamente.
El gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Cristóbal, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Cristóbal.
Hola, ¿cómo están?
Aquí bien, estoy, pues, seguimos tiempo, todavía, ¿eh? Después de un nuevo año empezamos, ¿eh? Espero que por allá la cosa esté bien también. ¿Eh?
Todo súper bien, todo súper bien. Bueno, ya en el tercer mes del año, ¿verdad? Así que...
Acuérdate que nosotros reanudamos la temporada a principio esta semana. De hecho, fue nuestra reanudación después del receso de la nieve.
Estamos partiendo el curso, Cristóbal.
Estamos entrando a clase. ¿Cómo?
Claro. ¿Cómo están los mercados, Cristóbal? ¿Cómo estuvieron esta semana?
Bueno, la verdad que, a ver, esta semana y hace un par de semanas ya atrás, los mercados vienen con una dinámica muy condicionada a estas noticias en torno a las alzas de tasas, ¿verdad? De las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y que de alguna forma han generado cierta volatilidad en distintos mercados a nivel internacional. Y eso de alguna forma... ¿no es cierto?, ha terminado por afectar a los activos de riesgo en la medida de que transitamos, ¿no es cierto?, hacia otra fase de lo que tiene relación con la variación de los mercados y que viene muy condicionada en lo que tiene relación a las últimas noticias y lo que ha cambiado, si quieren verlo, durante el mes de febrero, ¿no es cierto? De alguna forma el proceso de vacunación ha tendido a acelerarse en la medida que partió con cierto rezago en algunos países desarrollados. Y también con esta aceleración en términos del tamaño del impulso fiscal que podría anunciar el gobierno de Estados Unidos en las próximas semanas. Y eso ha llevado al mercado a suponer que va a haber más crecimiento, que puede haber algo más de inflación, que puede llevar a la Reserva Federal a actuar un poco antes en lo que tiene relación a las proyecciones que mantenía anteriormente, y eso ha aumentado las tasas de interés en un contexto en que las valorizaciones de los mercados bursátiles se mantenían altas. Y eso ha terminado por afectar en general a los activos de riesgo y generando más volatilidad durante el último tiempo. El S&P esta semana va a cerrar con una caída en torno al 1,5 más o menos, y Japón también con una variación, no sé, negativa, mientras que los mercados europeos, principalmente el Reino Unido, en la medida que viene una dinámica de confinamiento un poco más favorable, tiende a cerrar, no sé, la semana con un desempeño más positivo. Pero de alguna forma lo que pasó esta semana se extrapola a lo que vimos hacia durante fines del mes de febrero, que generó cierta volatilidad en los mercados a la medida que las tasas de interés empiezan a subir a niveles de 1,5, que han tenido una variación con noticias buenas, de alguna forma, con perspectivas de crecimiento más positivas, y no con un problema, ¿no es cierto?, restricción inflacionario global. Y en la medida de que vamos transitando hacia un nuevo parte, ¿no es cierto?, de este ciclo, que dista de las rentabilidades que vimos el año pasado, ojo, que tenía que ver más bien con una moderación abrupta, ¿no es cierto?, de los riesgos, de la incertidumbre, que generó un aumento en los múltiplos, de un ánimo, no sé, más positivo en los inversionistas. Lo que vamos a ver más bien este año es algo que va más condicionado al crecimiento económico, más condicionado, no sé, a la expectativa de crecimiento de utilidades futuras, cómo los distintos activos, no sé, se van acomodando hacia a esas perspectivas. Ahora, aquí la pregunta que de alguna forma se ha generado es, bueno, en este escenario de más volatilidad en los mercados, que tiene que ver también con la expectativa de que pueda haber algo más de inflación y que ha llevado a las tasas en dólares a aumentar, ¿cómo queda la renta variable para este año en este escenario? Bueno, y la verdad que las perspectivas para la renta variable siguen siendo favorables, perdón, en la medida que esto pueda ir acompañado con un incremento de utilidades para este año y que pueda hacer frente, ¿no es cierto?, a estos aumentos de tasas, que básicamente lo que hacen es llevar a los inversionistas a descontar los flujos futuros a tasas más altas y, por lo tanto, en términos de valorizaciones, por un ajuste sí que estarán muy, muy, muy elevadas. Pero la medida que vaya acompañado por un crecimiento de utilidades, deberíamos seguir viendo un año, no sé, que sea positivo para la renta variable en general, ¿sí?
Eso, déjame llevarte a otro tema, pero brevemente, porque tenemos que ir con nuestro invitado. El dólar se nos ha ido un poco desacoplando el cobre, que siempre van bastante en línea, y mientras el cobre ha venido mostrando una alza sostenida, el dólar ha estado volátil, pero volátil hacia arriba, hacia el alza. ¿Cómo lo ves la próxima semana?
Sí, ahí hay dos puntos. Tú tocaste dos puntos súper importantes. A ver, uno, la verdad que esta semana las monedas a nivel de latinoamericano en general se han depreciado y el peso chileno no estaba ajeno a esa realidad. Eso tiene relación con que el dólar multilateral se ha apreciado por este mayor nivel de las tasas en dólares. Y eso ha generado, y también inestabilidad, ¿no es cierto?, en los mercados durante la última semana, eso ha generado una apreciación de las monedas del dólar, y de entre ellos una depreciación, ¿no es cierto?, de la moneda chilena, una caída en el tipo, o sea, un aumento, perdón, en el tipo cambio. Ahora, ¿qué ha pasado con el cobre? Esta semana estaba un poquito más estable, cierra más estable, pero con harta volatilidad. Ayer tuvo una caída importante, hoy día nosotros se recupera, que sigue en esta dinámica de que la demanda de materias primas se sigue recuperando y que la oferta no lo hace a la misma velocidad y sigue presionando los precios del cobre al alza. ¿Cuáles, de alguna forma, deberían ser las perspectivas un poquito más de mediano plazo, ¿no es cierto? En la medida de que esta quizás aceleración fuerte que hemos visto en el momento de las tasas tiende a estabilizarse, lo que va a volver a pasar probablemente es que los inversionistas se van a tranquilizar y van a empezar a buscar, ¿no es cierto?, quizás un poco más de los fundamentales, y en esa línea, ¿no es cierto?, el cobre ya está por sobre los $4 la libra y eso podría volver a generar una presión sobre las monedas latinoamericanas, sí, presión apreciativa, y en ese caso, ¿no es cierto?, poder volver a ver una caída en el tipo de cambio hacia adelante. Pero tenemos que ver eso primero, qué pasa finalmente con las tasas. Claro. Parece que hay que estar muy atento, y aquí cierro, a la inflación, ¿no es cierto?, la próxima semana en Estados Unidos y la reunión de la política monetaria de la Reserva Federal en marzo, que va a entregar nuevas proyecciones de crecimiento como su trayectoria de tasa esperada futura, y eso cómo puede impactar finalmente, ¿no es cierto?, a los mercados. Así que efectivamente la Reserva Federal empieza a recoger esta expectativa de que podría empezar a aumentar su tasa un poco antes de lo que tenía pronosticado inicialmente. Probablemente va a seguir siendo el año 2023, pero ya vamos a ver algunos consejeros que podrían pretender aumentar su tasa, la tasa de interés de la Reserva Federal, ¿no es cierto?, en ese año.
Uh-huh. Don Cristóbal, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Igualmente, un gusto, que estés muy bien.
Adiós, Cristóbal, completísimo.
Roberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Queremos que marzo empiece diferente, por eso con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar.